La tenemos a ella y yo ya voy directamente a saludarla. Rita Cortese en el aire de Nacional. Hola Rita, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo estás, Nato? ¿Cómo estás, Darío? Porque son todos amigos.
Hola, sí, Rita, claro, querida. Feliz año nuevo. Felices
feliz
Reyes.
Año, igual para ustedes.
¿Hasta cuándo se dice feliz año, Rita? ¿Hasta cuándo decimos?
Y qué sé yo. Yo creo que este año lo podemos decir casi todos los días.
Después del 2020 que tuvimos, todos los días, ¿no? Es como que hay que decirlo por las dudas.
Claro, un día es un año.
Totalmente, totalmente. A Rita le hicieron una hermosísima nota en Página 12, se la hizo Laura Gómez, y me gusta muchísimo el título, Rita, que le pusieron. Yo ya te había escuchado decir algo similar, y el título dice, Rita Cortese, 2: no hay arte sin ideología, ¿no? En relación también un poco a lo que es esta entrevista, que invitamos también a leer en Página 12, no hay arte de otra manera, ¿no? Porque si lo personal es político, entonces el arte también es política, y así sucesivamente, podemos decir.
Sí, casi todo.
Si no, ¿qué hacemos, no?
Es el cómo, fíjate vos, ¿no? Para mí, lo ideológico, la ideología es el cómo, ¿no? El arte es también, es el punto de vista, es el cómo. Porque los temas son siempre los mismos, es la vida, la muerte, el amor, ¿no? Los padres, las madres. Ahora, ¿cómo? ¿Desde qué punto de vista? Ahí está el arte. Y ahí está lo ideológico. Porque el ideológico también es cómo querés vivir, cómo querés morir, cómo querés amar, qué salud querés, qué educación querés, ¿no? Entonces, bueno, por eso es absolutamente ideológico. Después hay un partido político, a lo partidario, ¿hay algo de lo partidario que te abría o no? Uh-huh. ¿No? En mi caso, sí lo encontré. Y bueno, hasta que me quede la intemperie nuevamente.
Rita, Horacio te saluda. Hay una cuestión que es muy extraña, que aparece esta idea de el artista como artífice de arte, pero que no debería ser involucrado en política, cuando de vuelta las decisiones que tomamos todos los días, de si vamos hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, o inclusive que nos ponemos, también hablan de la política, y casi como un reclamo de que el artista no debería expresar su opinión, cuando históricamente han sido los que han expresado opiniones sin expresarlas por las obras que eligen o las obras que cantan.
Bueno, algunos, ¿no?
No hay todos. Algunos otros que se hacen bastante los osos.
Bueno, por eso, el arte es político, por supuesto, no tiene por qué ser partidario, pero es político. Ahora, no todos consideran eso, y bueno, son libres de no considerarlo, pero porque lo que pasa es que también tampoco es tan fácil encontrar un artista, no es tan fácil, tan común alguien que haga arte, no son tantos.
Vos decís. Entonces, que en el último tiempo
porque en realidad cuando uno no se quiere expresar en política tiene que ver con el miedo.
Sí, claro.
¿No, cómo no te vas a expresar si sos un ser político? Bueno, palabra amenazada.
Ahí es donde el artista deja huella y un montón de gente pasa sin hacer nada.
Bueno, por el artista, pero volvemos a lo mismo, no hay tantos.
Y aparte sí, bueno, también, Marmu, lo que pasó en el último tiempo y en relación, y esto Rita lo sabe muy bien, ¿no? A la explosión de las redes sociales y demás, muchas personas y muchos jóvenes también son artistas ahora por lo que hacen en las redes sociales, ¿no?
Ah, sí, sí, el término artista te lo tiran por la cabeza, claro, con una liviandad difícil, ¿no?
Y bueno, mirá, es lo que pasa con el escenario, por ejemplo. Muchos maestros enseñan la comodidad en el escenario. Si hay algo que está en contra del arte es la comodidad. El escenario no es cómodo. El cómodo es el living de mi casa, mi dormitorio, en fin. Pero el escenario no es un lugar cómodo, es un lugar peligrosísimo, además. Es un primero que eso es un blanco muy fácil. Y en segundo término, es un lugar realmente donde vos estás expresando y generando, generando energía para diferentes lugares. Mira, lo hablábamos la vez pasada con Natalia con respecto a Roland Barthes y el fútbol, ¿no? Yo creo que esa es una definición brutal de él, para variar, ¿no? Cuando decía que si el teatro tuviese la potencia que tiene un partido de fútbol, sería siempre un éxito. ¿Y eso por qué? Porque en el fútbol, ¿qué es lo que tiene a la hinchada todo el tiempo ahí con el cuerpo como si fuese una flecha? El peligro de gol, o sea, el peligro. El peligro y el secreto y el arte en el juego es lo que tiene a esa cancha. Bueno, lo mismo pasa con el espectador cuando ocurre un hecho estético y artístico. Claro. Pocas veces pasa.
Claro, hay dos hechos estéticos que en lo inmediato quiero charlar con vos, que son los que nos tienen al vilo a quienes te vemos y cuando interpretás. Uno es la película La Siamesa, película extraordinaria, que creo que se merece todo lo que le pasó, pero supongo que le pasaron un montón de cosas más, que si no la vieron ya la recomiendo, que te puso, que donde vos ponés en vilo y en tensión al espectador.
Sí, y Valeria Lois, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí en esa relación,
sí.
Pero tu personaje es quien digo, no sé cómo entraste en esa madre, para quien no lo sepa, es el viaje de una madre y una hija en una relación de siamesas emocionales hacia la costa, donde a medida que vamos avanzando vemos que tu personaje nos va poniendo una tensión permanente pasa ese hecho artístico, después nos planteamos qué pasó con nuestras relaciones filiales, ¿no?
Yo ni te las pienso contar.
Haríamos un montón de programas.
Dos programas.
Rita, y digo, en relación también a lo que veníamos hablando y de la vida del artista, hace algunos minutos nada más, cuando abríamos esta tarde en Nacional para todo el país, pensábamos también y hablábamos lo que fue la vida de los y las artistas durante todo el 2020. ¿Y qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué te atraviesa cuando ahora te vas a volver a subir a un escenario y a tener un micrófono en la mano y a cantar y a estar en contacto con personas en una terraza tan linda como lo que es la terraza de Teatro Picadero? Digo, más allá de lo que es el espectáculo en sí, digo, ¿qué te pasa a vos en el cuerpo? ¿Estás lista? ¿Estás nerviosa? ¿Estás preparada? ¿Estás, ansiosa? ¿Cómo se prepara el cuerpo también para ese momento?
Mira, ayer estaba sumamente nerviosa, angustiada, pensando que todo el tiempo que tenía COVID, por supuesto.
¿Quién no pasó por eso, no? De sentir que tenemos COVID.
Claro, es lo único que es posible tener, parecía. Y me pasaba eso, me dolía la garganta, todo eso. Hoy estoy muy contenta, muy feliz. Hoy estoy muy feliz porque logré tener un poco de serenidad y saber que, bueno, viste, nada más que reflotar que, bueno, que en momentos tan tan a la intemperie como estamos, bueno, uno tiene que asumir que también está a la intemperie y que va a ocurrir lo que tenga que ocurrir.
Pero ese tenga que ocurrir, en tu caso, es reencontrarte con un repertorio que ya tenías y que
sí, me pero no sé, que... Sí, pero no sé, te soy absolutamente, no soy específicamente una persona que exagera en sus sentimientos al cohete, ¿no?
Ni te lo cuestiono eso.
Te quiero explicar, pero la verdad que evidentemente debo estar muy atravesada por una emoción fuerte que creo que tiene que ver con la resistencia que implica tanto para uno estar arriba de un escenario, porque la verdad es que te estás exponiendo un montón de cosas, ¿no? La muerte va concretamente, o la enfermedad. Y también para la gente que va uno a ver. Entonces ahí se va a generar algo tan particular que lo desconozco, no lo sé. Por ahí estoy diciendo esto y resulta que nada, no pasa nada, subo al escenario y no me pasa nada. No creo, pero...
Son novedades, ¿no? ¿Quién hubiese imaginado que... Yo sé que cada escenario es nuevo cada vez que se sube, pero en estas condiciones toma otro sentido esa frase, ¿no?
Y sí, toma otro sentido totalmente, porque mirá, fíjate, hasta ayer no había toque sanitario, no sé cómo se llama esto.
Sí, toque sanitario.
Sanitario. No había toque sanitario. Me llama la atención.
Y para no decir toque de queda,
claro,
Rita, la
no,
verdad que...
digamos toque de queda.
Sí,
¿o qué
decimos? Yo qué sé, sí.
Bueno,
sé.
Digamos lo que...
Decí lo que quieras.
Digamos que después de las 11 de la noche no puede andar nadie por la calle.
Ponele. Sí, todavía estamos esperando
salvo
que se confirme. Claro.
Todavía estamos esperando que se confirme. Imagínate lo que significa para nosotros que tenemos un montón de cosas pendientes de que se confirmen las cosas.
Sí.
¿No? Sí, entonces sí. Es como, bueno, en principio está todo también teñido y atravesado por esta incertidumbre. Pero ahí me abueno otra vez y digo, bueno, si hay un tiempo de incertidumbre es este. Entonces, bueno, hay que adaptarse a la incertidumbre y sentirse cómodo, como decía el hombre.
Claro, ahí aparece esta otra cuestión que es para mí y supongo que lo podemos charlar todos, que es esta sensación de no sé lo del toque de queda o lo del toque sanitario, o porque sé que también hay gente que está en rodaje que se lo pregunta, pero al mismo tiempo aparece quien dice, bueno, pero nadie toma decisiones de estas características si no son absolutamente necesarias, ¿no?
No, eso por supuesto. A lo mejor uno lo que está pidiendo es un poquito más de claridad, o ¿verdad? Porque sí. Ahora me estoy enterando que, por ejemplo, Córdoba está no va a acatar esto. Pues no lo sé legalmente. ¿Lo puede hacer?
Sí, lo puede hacer.
¿Ah, lo puede hacer?
Sí, el tema es también ver si sale un decreto. Si sale un decreto, bueno, ahí obviamente las cuestiones burocráticas legales de a nivel nacional se modifican. Lo que pasa es que también cada... Y encima lo que pasa, me parece, y lo venimos hablando, ya hablamos con compañeros de Formosa.
Hubo provincias, Rita, ¿qué tal Darío te habla? Hubo provincias que ya lo habían implementado. Ya vienen implementándolo o tostado en la ciudad de
Santa Fe. Pero ¿y entonces por qué esta cosa del DNU? Tampoco se sabe si la Reta lo va a aceptar. Yo creo que es necesario, primero y principal. Uh-huh. Yo creo que es una acción necesaria. Lamentablemente, bueno, por lo que está, por la suba de casos, ¿no? Está pasando en el mundo entero, además, digamos.
Sí, totalmente.
A mí no me gusta estigmatizar a los jóvenes. Me parece que eso yo lo corro de mi manera, porque, qué sé yo, en un momento dado los que teníamos más de 70 años no podíamos poner el dedo gordo en la calle porque nos moríamos, y en este momento está todo muy puesto en la estigmatización de los jóvenes. Y lo que yo veo, sí, algunos jóvenes no, pero veo mucho más gente grande que no tiene el barbijo que jóvenes, por ejemplo, en mi zona, ¿no? Las fiestas clandestinas, bueno, van a seguir existiendo, son clandestinas.
¿No te invitaron a ninguna, Rita?
No, la verdad que no, ¿sabés?
A mí tampoco.
Es como un trauma que venimos charlando con Natalia también, ¿eh?
Yo creo que tiene que ver con lo generacional esto, ¿eh?
Estamos tristes.
No sé, no nos invitan, no nos dicen nada.
Tenemos
no,
una fiesta avisa, clandestina,
¿viste?
Por
son
Zoom.
Son clandestinas, ¿viste?
Pero claro. Miren que somos divertidos, tenemos que poner
somos
un cartel,
claro, somos re divertidos.
Ellos tienen que darse cuenta, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, necesitan correr un poco por la vida para darse cuenta.
Rita, por mí, la última, no sé si Horacio Marmurek tiene alguna otra, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que te pasó también en el cuerpo con la sanción de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, una ley que hubo muchísimas mujeres que durante muchísimos años también la estuvieron batallando, muchísimo también en soledad durante las gestiones y durante lo que fueron las sesiones también entre diputados y senadores, se viralizaron muchas imágenes y yo decía, ¿no? Que si hay imágenes en blanco y negro de mujeres,
claro,
que vinieron luchando por esa ley y ahora, ¿no? Todo lo que es la cuarta ola, las pibas y demás, esto habla y da cuenta de una lucha de muchísimos años.
Esto es una lucha, pero desde hace muchísimos años, cuando en la calle Diagonal Norte eran 20 mujeres las que estaban pidiendo por el aborto. El aborto legal, seguro.
Totalmente.
Y gratuito. Imagínate vos el tiempo que... Debe ser por lo menos 60 años. Y vos lo sabés bien, por Dora Barrancos, que estaba ahí, ¿no?
Totalmente.
Y Graciela Dufó y tantas,
sí,
y tantas otras, ¿no?
Y
que han estado ahí batallando por el aborto. Y bueno, yo, ¿qué querés que te diga, Nati? Vos lo sabés bien. Una profunda emoción y conmoción y alegría. Y la verdad que las chicas y los chicos jóvenes que acompañan tienen una fuerza impresionante y han hecho y realmente la fuerza viene desde hace mucho tiempo y acumulándose, pero hay que decir que en el último tiempo fue una decisión.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Saber que cuando existe un deseo muy fuerte y una decisión se toma y se toma de verdad, se logran los objetivos. Esto en este caso para el aborto y para también tener un país mejor, un mundo mejor y una sociedad de bienestar, ¿no? Yo creo que si realmente con el deseo es fundamental, es un motor. Y este temita del virus, para no olvidarnos, atenta justamente ahí, atenta al deseo, ¿no? Atenta al eros, a los cuerpos, el otro se convierte en un contagio, no en un compañero, ¿no? Y Y bueno, y eso debilita a los pueblos, ¿no? Y bueno, esto está ocurriendo, es una enfermedad, no es una guerra, es una enfermedad. Y bueno, y después tendremos que pensar mucho, ¿no? Lo que nos deja, dónde estamos, cómo estamos. Yo no, esto del escenario, ahora hablando así un poquitito, no mucho más en serio, porque no estábamos hablando en chiste, pero digamos que uno no puede sacarse del cuerpo lo que nos está pasando.
No, claro. El tema de las huellas, ¿no?
No, que claro, habla. Claro. Ni del cuerpo, ni de la voz, ni de la mirada. Entonces, ahí es donde yo creo que recién mañana voy a saber qué es lo que me pasa, lo que me pasa realmente. Como también cuando esto pase, que va a pasar, ahí nos vamos a dar cuenta en qué estado realmente estábamos de sobreadaptación. Yo ya a esta altura tengo más miedo cuando esto pase que en este momento, que más o menos es lo que me protege.
Claro, porque es muy interesante eso, Rita. Hoy ya estamos en este baile. Después veremos qué nos toca bailar. Viernes 8, 15 y 22 de enero a las 9 de la noche en la terraza del Teatro Picadero, junto a Ariel Argañarás. Eso va a ser mañana la primera. Supongo que sabés que después de en la del 15 otro va a ser el ánimo, ¿no?
Sí, otro va a ser el ánimo, no, el ánimo, ¿me dijiste?
Sí, el ánimo después de este paso que vas a dar mañana.
No tengo la menor idea cuál va a ser el ánimo del 15. ¿Por qué tenés tanta certeza de que va a ser
porque
otro?
Porque te tengo fe de que ya va a haber pasado todo el nervio primitivo.
¡Ah! Pero van a aparecer otros.
Bueno, ¿qué sería de la vida sin un poco de nerviosos que estamos?
Claro, no, lo que sí puedo asegurar, no con respecto al ánimo, sino con respecto al horario, es que seguramente las funciones se van a adelantar un poquitito. En lugar de comenzar a las 9, como va a comenzar la de mañana en punto, van a empezar a las 8:30.
Perfecto.
Claro, cosa de que la gente buena pueda disfrutar, ¿no?
Perfecto. Aparte, viste que a las 8 todavía hay como una claridad divina, claro, en una terraza. Buenísimo. Ya te vi, te vi ahí, Rita, y sabes que voy a ir.
Sí, me viste con la copa de champagne,
sí,
¿no?
Sí, sabes que te vi. No lo iba a decir, lo dijiste vos, me parece perfecto.
Puede ser whisky.
Puede ser lo que quieras, es Rita. Viernes 8, 15 y 22 de enero a las 9 de la noche con Ariel Argañarás va a estar en la terraza del Teatro Picadero. Rita, con el corazón abierto y en la mano, muchas gracias por estos minutos en la tarde de Nacional.
A ustedes, a disposición siempre. Un beso grande para todos, Darío, vos, todos.
Beso grande. Chao. Marmu, bueno, vamos yendo, ¿no?
Y vamos yendo. Hay que disfrutarlo. Siempre es un gran espectáculo ver a Rita Cortese, así que me imagino que quedará... Todo eso que dice va a estar ahí arriba del escenario, con lo cual lo vas a compartir con ella.
Tangos, poemas, canciones, todo que había quedado en suspenso desde marzo. Mira, ahí está. Nos vamos a la tanda escuchándola a ella.
Las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño, un farol, un portón, igual que en un tango. Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió.